pagar a mis aliados padres, robarle su pensión y los manos desgrabables.
Diviértete torturando a mi esposa, déjala si quieres ciega y coca.
Se escupa mis lentillas y mi prótesis dental,
corteja con el virus mis cuchillas a afeitar.
Y véate si quieres en mi almohada
y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate como tú, no te equivoques. Hagas lo que hagas, no me rayes el coche. No, el coche no, 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 el coche no, no.
Hola, buenas noches, bueno, tardes ya a todos y a todas en este primavera que por fin ha comenzado, aunque se haya resistido. Ha tardado más de lo normal, pero por fin estamos en ella. Se nota en la calle, se nota por la noche y se nota en general. Y bueno, pues estamos a 19 de abril del año 2009. Son las 8 y 7 de la tarde y estamos en directo aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM o a través de internet, a través de radiobronca.info. Muy buenas tardes, compañero. A ver, vuelve a hablar ahora.
Hola, hola.
Te digo poquito.
Hola, yo no me digo nada.
Bueno, yo creo que sí suenas, pero que te oyes poquito. Sí, sí, suenas, pero poquito. Esperemos que sí, porque si no parecerá que yo soy tonto. Más tonto de lo habitual. Y bueno, pues estamos aquí otra vez, como hemos dicho, en Radio Bronca, en el fin de los días. Y es el, bueno, pues un día que vamos a dedicarlo a un especial, ¿cómo lo hemos llamado? Pues un especial depresión de Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre un poco noticias que hemos ido recopilando a lo largo de la semana sobre los Estados Unidos, sobre su decadencia, sobre la decadencia del imperio, y que bueno, nos arrastra a todo el resto del imperio con él. Y ya sabéis que si queréis participar para hablar sobre programa o otra cosa, es libre. Y el teléfono, bueno, libre hasta que nosotros queramos. Y el teléfono es el 93-359-4900. Y ahora sí vas a sonar. Efectivamente no estaba sonando, compañero.
Ya decía yo que no me oía nada.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, en fin.
Tampoco te deja hablar mucho por eso mismo.
Pues nada, saludos a la audiencia y perdonad este lapsus técnico que a veces pasa y bueno, especialmente en los días de primavera que en fin, después de noches de primavera también.
Tenían que prohibir los mojitos a 2 euros porque creo que es una salvajada. Sí. Pero bueno, como veréis por mi voz, pues ayer fue un día entretenido.
Hay que ver lo que hacen con nosotros esta ciudad.
Nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer. En fin, pues bueno, también este programa se repite los miércoles de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche.
Y en internet por el podcast.
Por el podcast.
Podcast arroba radiobanca. No, perdón, podcast.radiobanca.info.
Y nuestro correo electrónico es findelosdias@gmail.com. Y bueno, pues normalmente solemos hablar de algún tema cuando empezamos, pero hoy no lo hemos pensado. Porque no estamos para pensar, así que tenemos que buscar algo en 5 segundos. ¿Qué se te ocurre, compañero?
Bueno, ahora mismo nada, pero nada, simplemente, bueno, decir que hace varios programas que no damos ninguna noticia de actualidad, o sea, de actualidad, bueno, internacional, más o menos, y que, bueno, de vez en cuando, pues como en este, ¿no? Que en este, es que se centra, en este programa se centrará más bien para la actualidad económica de Estados Unidos y social, de cierta manera. Pero tampoco en la política, en todo el reflejo de lo que pueda tener esta crisis en la política internacional de Estados Unidos, ¿no? que el Obama pues está ahí dando viajecitos últimamente, entrevistándose con todos los líderes del mundo, pues para saber un poco, pues no sé, cómo sopla el viento por otros lados y para cerrar acuerdos y sobre todo para no perder la, pues el protagonismo que tendría que tener Estados Unidos, ¿no? En estos temas, y que gracias a George Bush pues ha perdido bastante respeto de todos lados, ¿no?
Pues sí, pero bueno, tenemos que decir que nosotros no somos unos rojos, ¿cómo es? Unos anti-yanquis trasnochados, ¿eh? No somos tan...
No, yo tengo un hammer en la puerta aquí esperándome.
Por lo menos.
Faltaría más.
En fin, pues como no tenemos mucho que decir, hoy hemos decidido dedicar el programa con canciones norteamericanas de blues y bueno, también la Billie Holiday. Y nada, pues vamos a ponerlo, a ver si nos refrescamos un poquito, a ver si vamos a beber un poco de agua y aclararnos estas gargantas maltratadas por culpa de la sociedad. Y bueno, pues os dejamos con la primera canción, que la verdad no sabemos muy bien cómo va a sonar, porque hoy es un programa un poco experimental, podemos llamarlo así.
Será buena.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia.
Pues esta muy bonita canción de Billie Holiday, esa estupenda artista, ex artista.
Bueno, comenzamos hablando de Estados Unidos y de su crisis. Y bueno, pues la primera noticia tiene un título así un poco así dramático, pues viene
como nos gusta a
nosotros. Como nos gusta, ¿no?
Dice, sensacionalista, joder.
se diluye la esperanza de recuperación. Y bueno, son datos que han publicado el miércoles pasado, en los que se dice que Estados Unidos a nivel industrial se ha contraído más de lo esperado y que las ventas, pues, han, bueno, en cierta manera se han desplomado. Y pues son datos que vienen a poner los pies en la tierra una vez más, tras la reunión del G20, en la que firmaron acuerdos así como de dar dinero a todo el mundo y ya está.
En la que fueron a comer marisquito.
Sí, y del bueno. Y bueno, pues eso, que al final pues la realidad manda, y que, o sea, la desaceleración, que es un eufemismo, sí, es más, mucho más veloz de lo esperado, según jefes de como de estos magnates, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el mayor banco suizo, UBS, ha perdido 1.700 millones de dólares, ha tenido que recortar millones de empleos, en fin, así de todo un poco. Producción en Estados Unidos descendió el 20% el primer trimestre, y además de eso, pues en fin, todos los precios bajaron, ya se ha entrado también en deflación en Estados Unidos,
y aquí también, ¿no? Vamos de camino ya, por primera vez ha bajado el IPC negativo, aunque bueno, la verdad es que no se nota mucho en las tiendas.
Sí, porque
estas cosas
sigue
son
todo igual.
De esto, que en realidad, bueno, aunque creo que la verdura está más barata que antes, ¿eh? Me da la sensación.
No sé, pero esto, o sea, va, es lo bueno de la crisis, ¿no? Por lo menos.
Bajará, aunque nadie tenga dinero para comprar, pues todo estará
claro,
barato.
Todo estará barato, aunque se cierren las tiendas, ¿no?
Sí.
Bueno, y por eso, y en terrenos internacionales, pues en China, pues la cosa parece que pinta mal. Sin embargo, en Brasil creen que el último trimestre podía empezar a recuperarse.
Bueno, están todo el rato diciendo que están viendo la luz al final del túnel, y yo creo que es la luz esa cuando te mueres, que ves ahí el final, no es el final del túnel, es el principio de la muerte. Pero eso son, no sé, especulaciones.
Sí, es lo que quieren creer más bien, no sé. Claro. A lo mejor sí que es verdad, pero porque han descubierto petróleo y todo eso, pero en un contexto en el que todos pierden, pues no sé. ¿Hasta qué punto alguien puede ganar?
Bueno, la banca seguramente seguirá ganando, como bueno, siempre.
Algunas de la banca.
Pues sí, hablando de... hablando de Estados Unidos, pues tenemos una buena noticia, porque la General Motors parece ser que va a ir a la quiebra. O sea, estamos hablando...
Del principal,
símbolo,
la principal,
o sea,
compañía del mundo, no sé.
Es como
de,
si
se
la
automóvil.
Coca-Cola. O sí. sea, no es simplemente una compañía de coches. O sea, Estados Unidos se hizo... Grande y famoso. Como que se dice lo que es, gracias a toda su industrialización y a todo su modelo automovilístico y todo, bueno, pues lo que convirtió en lo que convirtió al final en el mundo, ¿no? Y que General Motors, aunque vale, la recomprarán o la trocearán o lo que sea, pero que General Motors se declare en quiebra, es todo una declaración de intenciones.
Pues sí, todo esto está previsto que ocurra el 1 de junio, si antes no recibe una recapitalización de por parte de una compañía, un banco, ¿no? que compren parte de su deuda, deuda estimada en 28.000 millones de dólares.
Eso,
en fin,
no,
calderilla. Y eso, y además de las obligaciones financieras con sus trabajadores, 20.000 millones de dólares, bueno, esto no se va a pagar.
Eso ya lo sabemos.
Eso ya lo sabemos, a lo mejor la deuda con los bancos, pues parte de ella sí, pero ni siquiera eso, no sé, recordemos que Obama también lo primero que hizo al llegar al poder pues fue dar un dinero, no recuerdo cuánto, pero le dio dinero a la General Motors, ¿no?
Sí.
Y a las compañías de vehículos, pues eso, 13.400 millones de dólares.
¿Y ese dinero lo han perdido ya?
Y ese dinero no se sabe dónde ha ido, porque...
Bueno, yo me lo imagino.
Sí, en fin, por maletines.
Sí. Bueno, pues más problemas en Estados Unidos, aparte de la quiebra de General Motors.
Pues sí, toda la consecuencia de eso, que la gente no tiene dinero, va menos a comprar, pues por lo tanto, las tiendas empiezan a tener problemillas. Y, por ejemplo, o sea, problemillas y serios, porque ya empieza también a ocurrir esta situación en los barrios ricos. Por ejemplo, en las calles comerciales de Beverly Hills y West Hollywood, Hay decenas de tiendas vacías con ofertas por cierre, o sea, rollo de liquidación y todo esto, ¿no?
Como la de las Ramblas.
Liquidación por cierre.
Llevan años con...
Llevan años de liquidación.
hay una calle en calle Ferrán que lleva toda la vida que lleva aquí, liquidación por cierre o por últimas no sé qué. Así que tampoco hay que fiarse mucho.
Bueno, pero, en fin, por lo menos hay miles de pequeños comerciantes que aseguran que sus ventas van muy lentas y... Y bueno, pues eso, que dices que te quieres ir a una farmacia o un supermercado de al lado y bueno, pues cada vez hay menos, entonces todo esto amenaza el estilo de vida americano, ¿no? Del hecho de pues que ya no va a haber tiendas ni puedes pasear por ahí.
Joder, qué triste fin. Decir que el modo de vida americano es pasear por tiendas.
Bueno, acaso ¿y acaso no lo es aquí también cuando vas a pasar la tarde al centro comercial? O...
Sí, eso es lo que hago todas las tardes.
Sí.
Mil millones a comprar ahí. Pues sí.
Con la gente.
Pues y bueno, a lo mejor conseguimos que quiebre Walmart, lo cual no estaría...
Bueno, ellos mal, están. ¿No? Bueno, y aparte de esto, pues la segunda parte del tema es que hay empresas que no tienen ni siquiera dinero para cerrar.
¿Eso cómo
eso
es?
Eso es muy curioso. Dice, el título dice así: proliferan las empresas zombies. La mayoría no tiene dinero ni para cerrar. En Estados Unidos ha hecho la fortuna la expresión bancos zombies para denominar aquellos bancos que siguen vivos únicamente gracias a las ayudas públicas, porque sin ellas habrían muerto de insolvencia, ¿no?
Joder.
Y ahora el sector empresarial
español,
bueno, en este caso ha importado el término, pero con un sentido diferente. Las empresas zombies son aquellas que no se pueden morir, aunque deberían, pero no por las ayudas, sino porque no tienen liquidez para echar el cierre. Que es decir, que el coste sería mucho mayor que seguir en...
O sea, prefieren seguir en activo sin poder pagarle a los empleados que cerrar y pagar a los empleados.
Claro.
Al final...
Pues sí, el final que no es ese, es un poco la pescadilla que se muerde la cola hasta que directamente un día ya quiebra, pero quiebra de tal manera que el dueño se tendrá que ir del país porque...
Pero bueno, es curioso esto que en Estados Unidos, que es el país del liberalismo y donde no había ayudas públicas, de pronto resulta que los empresarios sí tenían ciertas ayudas, ¿no? Porque...
Sí,
no sé,
está claro, O sea, quizás la seguridad social no existía, pero había una seguridad social para los bancos y todo esto.
Joder.
Y bueno, pues la paradoja de todo esto es que mueren los buenos y sobreviven los malos, ¿no? Eso dentro de la terminología liberal, que dice que tiene que la empresa mala se tiene que morir, o sea, la empresa insolvente o que ha hecho malas prácticas o lo que sea, pues debería, por la ley natural, ¿no? Debería cerrar y que todo esto reforzaría el sistema, ¿no? Pues con esto de tema de sistema de ayudas y todo esto, y estos conceptos que acabamos de decir de bancos zombies, de empresas zombies, están haciendo que muchas empresas malas que deberían morir estén aguantando, por lo tanto, que todo el sistema se perjudique por ello, ¿no? Bueno, todo esto según según las teorías liberales, ¿no? En fin.
Ay, Dios mío. Pues hablando de liberales, antes de seguir con el tema, vamos a ponerlos a un liberal y una cancioncilla.
Developers, 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 we developers, 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 developers.
Bueno, pues ya hemos escuchado estas dos canciones y ahora...
Bueno, explica lo que es la primera, porque era una paranoia.
Me estaba quedando sordo, compañero, pero no es tu culpa, ha sido la mía. Que, bueno, es el primero era Steve Ballmer, que es el vicepresidente de Estados Unidos...
de Microsoft.
Bueno, casi casi se pueden intercambiar los papeles. Ese es el vicepresidente de Microsoft en una conferencia de hace muchos años, bueno, como 6 o 7 quizás, o 8 a lo mejor, como mucho, en el que el tío estaba, bueno, bajo la sustancia...
Bajo los efectos de sustancias...
ilegales, y estaba intentando motivar a sus trabajadores, y la verdad es que el vídeo es bastante curioso. Sale en un documental muy, muy, muy bueno, que se llama, compañero...
Surplus, ¿no?
Surplus, en efecto.
Ese
sí. El expreso soy yo. Que se llama Surplus, que es un documental que hicieron unos suecos. La verdad es que bastante, bastante interesante, muy bien montado. No es un documental de estos que te aburre, sino es un documental, o sea, con tensión,
claro,
¿no?
Claro,
es
que la edición te hace mucho, en realidad. Un documental que puede ser un petardo o bien una cosa que te esté todo el rato haciendo pensar y que te anime a, bueno, a investigar y a seguir leyendo sobre temas de estos, ¿no?
Pues sí, así que Surplus lo podéis encontrar en las redes de intercambio, ni se os ocurra comprar nada más. O sea, se acabó. Hay una guerra abierta ya contra comprar cualquier tipo de contenido multimedia.
Hablaremos más tarde de eso también.
Ajá, en efecto.
Bueno, pues seguimos con el programilla y, bueno, hablamos del estallido fiscal en Estados Unidos, y es que ya empiezan a las administraciones a buscarse la vida de mil maneras posibles, y para lo que necesitan es dinero, obviamente, pues ya se lo sacan al consumidor. Bueno, se lo sacan ya de una manera bastante curiosas, ¿no? Y por ejemplo, hay bueno, reportan el New York Times varios casos, ¿no? Por ejemplo, ahora se pagan impuestos por tener un accidente.
Qué guay, encima que tiene un accidente tienes que pagar impuestos.
Por eso, que por ejemplo una señora, bueno, describe el caso de Shirley Kimmel, una gerente de una tienda de muebles de 67 años que tuvo un accidente con su coche. Fue sorprendente, dice esta señora, que lo rápido que se presentaron la policía y los bomberos, ¿no? Pero su sorpresa todavía fue mayor cuando una semana después le llegó una carta del ayuntamiento en la que le comunicaban que le había sido sancionada con una multa de $316 para cubrir los costes del accidente, no porque hubiera hecho nada mal. Y bueno, costes de limpieza de la sangre, o, bueno, no sé.
No, se estaba viva.
Nada, era un pequeño accidente, pone aquí. Bueno, todo esto que, en fin, empiezan a trasladar a los conductores el gasto que genera la atención de los accidentes.
Yo creo, ¿no?, que se pasaron por aquí, vieron lo de la zona verde y la zona azul, sí, y dijeron, vamos a hacer
idea
en España.
Bueno, pues eso, en el estado de Ohio hay 150 nuevos impuestos.
¡Hostias!
¡Qué bien! hay 150 nuevas subidas de impuestos y nuevas tasas.
Entre las que se incluye la de multiplicar por 5 el coste de renovar la licencia de propiedad de cabezas de ganado.
Toma, bien por los ganaderos.
También ha subido de manera indiscriminada las tasas de registro de vehículos, de los certificados de nacimiento y las recogidas de basuras. A los grandes propietarios, los vendedores de cigarrillos y los hospitales también se le aplicarán nuevos y costosos tributos. Bueno, es curioso que además en un país como Estados Unidos, para que el coche, como decíamos antes, es más que...
Sí. Es un símbolo,
coche, sino que es un símbolo,
un estatus
y una forma de vida, básicamente, de la que después incluso comentaremos alguna cosa curiosa, pues ya empiecen a subirle tanto los impuestos. Esto significa que, bueno, no sé.
Sí, sí, que está la cosa tan jodida que necesitan dinero de cualquier sitio, o si no, el ayuntamiento mismo se declara en quiebra, vamos, una de dos.
Hay una de estas noticias bastante curiosa. En Washington pagarán por salir a la calle. Uno de los más sorprendentes, de los impuestos más sorprendentes, es el que ha propuesto el alcalde de Washington, Andra María Fenting, que quiere cobrar $4.25 al mes a los usuarios de la vía pública. Si el impuesto se llamara Street Life User Fee, que traduciéndolo significaría impuesto sobre el uso de la luz de la calle. La intención era de sufragar los gastos de funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad. Es decir, que quieren cobrarle a cada washingtoniano $4.25 por salir a la calle en concepto de luz.
Sí, de desgaste del suelo, ¿no?
Pues es que...
Dentro de poco. Pero bueno, hay casos más graves. Por ejemplo, en Arizona hay un impuesto por hacerse las pruebas del SIDA. Y bueno, pues eso, la Junta de Supervisores del Condado de Pima, en Arizona, ha propuesto un aumento de impuestos en el que se incluye el incremento de las tasas de, aplicadas a las pruebas de detección del VIH. Toma. O sea, y bueno, y hablando del coche también, pues en Nueva York también apuestan por la creatividad tributaria. Bueno, aquí, muy curiosa. En esta ocasión los conductores pueden ser los que paguen el pato, y esta vez que sería todos los conductores que aparquen el coche cerca de una escuela y dejen el motor en marcha durante más de un minuto pueden ser multados con más de $100. En fin, y eso, pues Nueva York está compitiendo por ser la ciudad de Estados Unidos con impuestos más elevados, en la que compiten también pues otras, los que hemos nombrado más bien, ¿no? Todas estas ciudades que empiezan a tener impuestos absurdos, ¿no?
Que además viene a raíz de lo que leíamos la semana pasada, hace dos, sobre, bueno, los ayuntamientos, algunos ciudades de algunos ayuntamientos de Estados Unidos que están pensando en dejar zonas vacías de este tipo de, bueno, pues de policía, de bomberos, de servicios públicos, ¿no? O sea, como vemos, como el país más poderoso y más rico del mundo, al menos en teoría, porque yo creo que ahora son los chinos,
sí, bueno. Este país cada día es más cutre y no sé, tiene unos detalles con sus ciudadanos bastante absurdos, que no, ni sea, siquiera un país de bananero como pueda ser, sí, no, Cuba, no sé. Bueno, no sé, es que no sé, se te ocurre, o sea, te pueden correr de las instituciones, pues lo peor, ¿no? Pero no sé, que no puede ser tan cutre, que ya cobraron ahí por respirar.
Pues sí. Bueno, pues vamos con otra noticia de Estados Unidos. Parece ser que la recesión también obliga a los diabéticos a abandonar el tratamiento. Muchos diabéticos en Estados Unidos arriesgan su vida reduciendo o eliminando los tratamientos de la enfermedad a medida que van perdiendo ingresos y seguro médico ante la recesión, la peor en más de 70 años, determinó un análisis de The Associated Press. Bueno, pues ya está, la gente se va empezando a quitar de cosas, pues primero te quitas de las cosas más estúpidas, ¿no? Como podría ser, yo que sé, no estúpidas, pero como gimnasio, como no ir al cine o como movidas así. Y poco a poco, claro, conforme la gente no va teniendo dinero, pues lo que te va teniendo que hacer es comer, comer, comer. Y bueno, ya empieza a dejar de lado incluso los tratamientos médicos, ¿no?
Claro, eso ya empieza a ser preocupante, porque esto indica, o sea, vamos, es el preludio del recorte de la esperanza de vida, obviamente.
Pues sí.
O sea, ya el hecho de que la gente deje de tomar lo que le receta el médico, o ni siquiera dejar de ir al médico, pues ya hará que vamos, que haya, pues en vez de, no sé, 72 años que vivan los americanos, pues se viva 70 dentro de relativamente poco tiempo.
Mejor.
Y menos, bueno, pues eso.
Menos en el mundo. Sí. No, menos, pobres. Y bueno, hay otra noticia curiosa que dice, nuevo perfil de homeless estadounidense.
Sí, bueno, pues hay un montón de nuevos homeless. Como os podréis imaginar, ya lo hemos dicho en este programa, han surgido por todas las ciudades americanas, bueno, sobre todo por California, pues ciudades de tiendas de campaña, se llaman tent cities, y bueno, pues en ciudades como Los Ángeles, o sea, Santa Mónica de Los Ángeles, hay una especie de un sitio llamado The Home of the Homeless, la casa de los sin techo, en la que duermen unas 1000 personas. Hay, es un dato bastante grande porque la ciudad tiene unas 89.000 personas que viven allí. Y encima,
¿cuánto?
Viven 89.000 personas en esa ciudad, pero hay 1000 personas en la calle. O sea, es una burrada.
Hostias.
Y bueno, pues no es el único sitio. Los datos apuntan a que hay un millón y medio de personas sin hogar viviendo en la calle o en los refugios especializados en Estados Unidos. Y bueno, pues es una cifra bastante alta. Por ejemplo, el que se hizo famoso porque salió bastante por la tele fue un campamento en Sacramento, que está en California del Norte, que es la capital de California, donde había unas 200 personas en tiendas de campaña. Y bueno, pues eso salió por la tele y empezaron a los políticos a decir que sí, que le parecía una vergüenza que los americanos tuvieran que los niños americanos tuvieran que dormir así o vivir así. Entonces les metieron ya en unos una especie de barracones de, no sé, containers de
prefabricados,
de estos,
¿no?
Prefabricados, y venga, ahí un nuevo barrio marginal. Joder. Pero bueno, claro.
Daban vergüenza.
les daba vergüenza lo de la tienda de campaña, claro.
En fin. Y bueno, pues otra noticia también, porque en este especial de Estados Unidos, Perry Fireup, esto, bueno, léelo tú que es inglés, compañero.
Bueno, que el gobernador de Texas, Rick Perry, instigó ahí...
¿Luke Perry? Esa no era la sensación de vivir.
Rick Perry, debe ser su hermano. Bueno, pues este tío instigó ahí a una muchedumbre, una gente de... de fanáticos, me imagino.
Bueno, a lo mejor no son fanáticos.
Bueno, no sé. Es que en Estados Unidos se celebra un día que se llama Tea Party, que se conmemora lo de cuando los de Boston sí, lanzaron el té al mar porque les jodía. Bueno, el té que venía de Inglaterra, no sé qué. Bueno, todo eso. Entonces, es un día bastante... a la vez de patriótico, como liberal también, porque va en contra de los impuestos y cosas de
sí,
estas.
Sí, que creo que se votaron contra la subida de impuestos que sí, le habían propuesto
los ingleses
esto, y entonces tiraron...
Entonces eso, que hay como conmemoran algunos ayuntamientos esos hechos, y en este caso, en la capital de Texas, el gobernador pues tenía ahí un montón de gente reunida para el tema. Y bueno, pues lo que se le ocurrió, bueno, empezó a repetir que Texas podría plantearse seguir en la Unión Americana si Obama sigue haciendo este tipo de políticas o no sé qué, bueno, si les toca las narices, ¿no?
Bueno,
o sea, que amenazaba con la secesión, básicamente.
Joder.
Y bueno, no es el único de los tejanos famosos que dice algo así, porque Chuck Norris también.
Hombre, si Chuck Norris lo dice,
se dijo, entonces... Claro, ese tío se tendría que presentar.
Joder, ganaría seguro, tío.
Dice, bueno, tenemos una gran unión, no hay ninguna razón para disolverla, pero si Washington continúa metiendo sus narices en... metiendo el dedo en el ojo al pueblo americano... ¿Sabes? Sabemos que lo que puede pasar de eso. Pero Texas es un lugar único. Somos bastante independientes como para volver a salir adelante, más o menos.
Bueno, hay que olvidar que Texas tiene petróleo. O sea que
es independiente. Es más, si se le ocurre a alguien de proclamar ahí la independencia, que no le pase nada.
Pues sí.
Porque... depende de Estados Unidos de eso.
Y parece ser que ahí en Estados Unidos hay un auge de grupos de extrema derecha. El Departamento de Seguridad Interior de este país cree que este auge se debe a la crisis financiera internacional y a la elección del presidente Barack Obama.
Pues sí, bueno, es una noticia un poco alarmista, como las que nos gustan, pero bueno. En realidad refleja un repunte de los radicales estos de extrema derecha, que recordemos que son, bueno, que gente que provocó, como el Timothy McVeigh este, que lanzó, que puso una bomba en un edificio que mató a 150 personas o por ahí.
Burócratas
de Washington. Es de esta gente que a la que odia la gente así más... Bueno, de todo el mundo.
Que tienen una escopeta y un Porsche y una extensión de tierra con 2.000 millones de cabezas de ganado.
Pues sí. Y bueno, alertan de que este tipo de grupos pueden crecer ahora.
Bueno. ¿Y tú crees que crecerán?
Bueno, sí, supongo que sí.
Joder, tenemos que ir a Estados Unidos, tío, a entrevistar
a unirnos a la milicia. Y...
Sí, tío.
A la milicia de Michigan.
Oye, no estaría mal, ¿eh? Por cierto, hay un libro muy bueno, porque hoy como es un programa un poco así distendido, que se llama The Postman, el cartero, que de hecho tiene una película que
la de Kevin Costner.
Pero la película no es lo mismo que el libro, ¿eh? El libro es muchísimo mejor. Y bueno, y trata sobre un poco sobre este tema. Bueno, no sobre este tema, pero sí sale un poco lo de Michigan y eso. Y el libro pues está además en la biblioteca de la Diputación, o como se diga, de Barcelona o de Cataluña. Así que es un libro muy interesante para el que le guste el survivalismo. Es como, bueno, es una especie de libro un poco así sobre el survivalismo, bastante curioso.
O sea,
criticándolo, pero bueno, a la vez se ven cosas y bueno, es un libro muy entretenido. Se llama The Postman. Creo que en castellano es El Cartero, pero no sé la traducción exacta. porque ponía de Postman en el que yo tenía. Y bueno, pues antes de poner la musiquita, vamos a leer una frase de Thomas Jefferson, uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, que habla sobre los bancos. ¿Te parece?
Sí, sí.
Dice así: considero que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que las fuerzas militares. Si los ciudadanos americanos permiten a los bancos privados controlar la moneda, primero mediante la inflación y después mediante la deflación, la banca y las corporaciones que proliferen alrededor, los bancos, despojarán a los ciudadanos de toda la prosperidad hasta que sus hijos queden sin casas en un continente que conquistaron sus padres y a quienes pertenece todo lo que hay alrededor. Bueno, es bastante curioso que el tercer presidente de Estados Unidos y uno de los más queridos soltara esa frase, y bastante curioso que acabamos de leer que haya gente que iba en tienda de campañas una generación, bueno, unas cuantas generaciones después, y que los bancos sean los dueños absolutamente de todo, junto con las multinacionales y bueno, gente como Steve Ballmer y su amiga colombiana.
¿Ah, sí?
Sí. Así que bueno, vamos a poner otra canción de blues, de un grupo que no sabemos ni cuál es porque está en un recopilatorio magnífico. Y entonces pues después vendremos con Control Social, que tenemos que hablar de Pirate Bay y de la hipocresía de otra vez las multinacionales, siempre tocándonos los
cojones.
Siempre
igual.
Well, Lord, 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 Lord Well, I have been Georgia, Baba. Well, I've been Georgia. Well, I have been Georgia, Georgia. Well, I've been Georgia. Well, well, I have been a Georgia, Georgia, but I've been told, Mama, well, it's Georgia wind, baby, got a sweet day, Lord, well, he got a sweet day, Lord, Mama, he got a sweet day, Lord, well, well, Georgia, Georgia, got it, got a sweet day, Lord, well, well, Lord, Lord, well, the Lord, well, give a God and you be well, the Lord.
Bueno, pues aquí tenéis esta canción de presos americanos, bueno, presos afroamericanos, seguramente bastante real.
Realista, porque es de los años 40 o 50.
Y es alucinante.
Y sí, bueno, pues seguimos un poco con el programa, que ya hablaremos de la del caso de Pirate Bay, la web de descargas de peer-to-peer, o sea, la... que ha sido cerrado y que
perdón,
pues eso es imposible.
Bueno, de Pirate Bay, como lo digo yo,
que han sido condenados a un año de cárcel.
Pues sí, es bueno, vamos a explicar un poco lo que es para los profanos. De Pirate Bay es una página donde la gente puede subir archivos torrent, que es una forma de intercambiarse archivos, ¿no? Es como una especie de mule, pero diferente, ¿no? Pues tú tienes un archivo, creas el torrent y después lo subes y la gente va compartiendo los enlaces, ¿no? Entonces esta página solo almacenaba los enlaces, no almacenaba ningún tipo de contenido digital. Y es una página bastante fuerte porque es una página, no es una página, digamos así, comercial, ¿no? Es una página hecha por un poco por geeks o por freak, bueno, por geeks, eso de freak, ¿no? Mucho por geeks en Suecia, que aparte de tener la página, pues lo que hacen es tocar los cojones, ¿no? Porque, claro, uno puede tener una página, pero si se calla, pues a veces con un poco de suerte pueden pasar de él. Pero aparte de que The Pirate Bay era una de las páginas más grandes de este sentido, llevaban una lucha contra, no sé, contra la avaricia discográfica y la estupidez discográfica de las multinacionales discográficas bastante, bastante potente. Y bueno, incluso tienen un partido pirata, bueno, el partido pirata que surgió allí y un montón de movidas. Y bueno, pues ahora parece ser que un tribunal ha ordenado un año de prisión por la posibilidad, más o menos, es por la posibilidad que dan estos webmasters a la gente de intercambiar archivos protegidos legalmente. Básicamente, ¿no? Es un poco así el cargo. En esas sentencias, pues los cargos son siempre un poco así, cogidos con pinzas, como en el caso, por ejemplo, de las barricadas contra el CAE, que también fue un caso muy cogido con pinzas, pero como ya sabemos que la justicia pues es una mentira y es una completa estafa, pues tampoco nos esperamos más, pero la verdad es que un año es bastante. Y bueno, pues según esto dicen que irán a la cárcel, pero claro, están sentenciados 12 meses, no sé cómo es la legislación sueca.
Probablemente no entre en la cárcel, pero bueno.
Dudo que no, a no ser que tuviera antecedentes penales por otros motivos, no creo, ¿no?
De todas formas, convocar una protesta ahí de apoyo, o de, bueno, de apoyo a esta gente y de denuncia de todo el caso, a la que asistieron unas 1000 personas en Estocolmo.
Que, por cierto, dicen que tienen que pagar 3,5 millones de dólares a las compañías de entretenimiento que fueran afectadas. Pero bueno, supongo que esto no saldrá adelante. Aunque esta sentencia firma, pero han recurrido, me parece, otra vez, o se están moviendo, claro, ¿no? Y bueno, pues desde que pasó esto, sí, coméntalo tú.
¿El qué?
Desde que pasó esto, nos decías que, bueno, ha habido bastante reacción en el mundillo, en el cibermundillo, que no sabemos si eso sirve para algo o no.
Bueno, el cibermundillo sirve un poco de... es como los que difunden la información, en realidad, porque luego es, no sé yo el nivel luego de activismo real, pero que el, desde luego el a nivel de propagar la información, pues todo esto, estos casos se han movido muchísimo por todos los blogs y todos los portales así genéricos de información relacionada con internet y todo esto, ¿no? Y bueno, el caso es que lo que quieren es meter miedo, poner una especie de sentencia ejemplarizante y, bueno, pues ya amenazar así un aviso a navegantes para decir que, mira, que el próximo que lo haga pues podrá ir a la cárcel o podrá que tener que pagar una multa récord de estas.
Pues sí, parece ser, por ejemplo, que allí en Suecia el partido pirata, que bueno, es de la gente de Pirate Bay, pues ha sufrido un incremento de afiliación de un 20% desde que surgió esto. Por lo tanto, no es descabellado que pudieran llegar a poder, incluso, o sea, si siguen cabreando a la gente. Porque claro, una cosa es que, bueno, que le detengan o que cierren una web por compartir archivos. Pero que encierren a la gente en la cárcel por esto, ya incluso una persona normal, aunque yo que sé, aunque tenga la cabeza muy comida, pues en realidad eso de que es un robo es muy relativo, y más cuando además ellos solo hacían posible que la gente se intercambiara los archivos. En todo caso, los que robaban, sí que, bueno, que no robaban, pero bueno, serían los usuarios que intercambiaban los archivos, y que encima, que bueno, no todo el material de Pirate Bay era, tenía por qué tener claro copyright, ¿no? Eso es otra, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que sí. Y pues eso, ¿no? Y además parece ser que los ISPs, o sea, los servidores de allí, no quieren desconectar de Pirate Bay, suponemos porque el tráfico tiene que ser
tan brutal, grande, sí, claro.
Y es un ingreso de dinero, pero también es un poco, yo creo que los servidores, o sea, los proveedores de información están un poco a la espera, porque algunos todavía quedan relativamente pequeños y saben que, bueno, que Internet se está centralizando, que Internet cada vez es menos una red de redes y está empezando a construirse una gran red controlada, monitorizada, ¿no? Y bueno, pues si empiezan a hacer caso a estos tipos de sentencias judiciales de cerrar webs, al final pues acabarán estos servidores, bueno, pues sin público, porque claro, llegará un momento en el que entre que Google y las grandes compañías se están empezando a hacer con todo el mercado, bueno, no se están empezando a hacer con todo, están empezando poquito a poco, pero al final acabarán con todo el mercado de los servidores y los proveedores y servidores, y que bueno, que si la gente empieza a tener miedo a hacerse páginas web, porque es lo que quieren conseguir, ¿no? Que la gente tenga miedo a hablar, que la gente tenga miedo a intercambiar archivos, que la gente tenga miedo a escribir lo que piense, pues bueno, supongo que ellos verán un poco la oreja al lobo y pensarán, uy, 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 esto como siga así, el modelo se va a joder, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues la verdad es que aquí también en Estado español las protestas han sido bastante, bueno, las protestas virtuales, ya decimos, como hay un artículo.
Sí, es que es eso, de momento es todo virtual, no sé qué.
Es que es muy real.
Quizás la única vez que se pasó de la red a la calle ha sido con los casos de CNT, sobre todo, que bueno, que ha habido muchas concentraciones, manifestaciones, hubo varias, y bueno, no sé, que se les tocó bastante las narices a los de las GAE en la medida de las posibilidades de un sindicato pequeño, ¿no? Pero bueno, que eso, que a la vez, pues, el rango, bueno, el, ¿cómo se llama?, el círculo de información, pues, todo el que lleva, no sé, toda la persona que se interesa un poco por internet mismo, Y no solo que entra al correo y a ver el periódico, pues ya sabe bastante un poco de qué va el rollo, ¿no? No sé, digo yo, porque luego hay quien no se quiere enterar, pero que vamos, que toda la persona, o sea, la información ha llegado a todos, ¿no? En general. Y ya, pues si las GAE es una cosa tan denostada, o no sé, casi estas sentencias que se ven como ya como pataleos de las pataletas de las grandes compañías discográficas que no conseguirán nada en realidad.
Hombre, la verdad es que todo esto viene un poco por la presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos en realidad es un gran exportador de cultura, ¿no? Pues lo que básicamente se ha quedado de tecnología y de cultura, y bueno, casi toda la industria del disco pues depende un poco de ella, ya que toda su producción externa está por ahí, y ellos lo único que hacen es pues producir contenidos, ¿no? De hecho, el otro día leí un artículo en el que, bueno, en el que hablaba de Hollywood como una no sé, como, o sea, que
una
siempre
industria.
No, sí, pero que siempre se tiene la imagen de Hollywood, ¿no? Como grandes estudios de gente que da oportunidades, ¿no? Que crear una película es como una cosa muy bonita, cuando en realidad no son más que un conjunto de entidades financieras que bueno, pues que buscan productos, en este caso películas, y bueno, la realizan para sacar el máximo provecho económico, que obviamente todo negocio es así, ¿no? Pero bueno, será muy diferente a lo que empezó. Y es un poco así, ¿no? Estados Unidos solo reporta cultura, solo exporta cultura, y a ellos les interesa pues que toda música se venda, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las músicas? ¿Quién tiene la mayoría de tiendas virtuales del mundo? eBay, Amazon,
Sí, Estados Unidos.
Apple, o sea, no sé, Apple Store, pues ellos un poco buscan, no sé, buscan un poco esto, ¿no? Conseguir...
Sí, los monopolios de todo y, claro, la manera de conseguir un monopolio así virtual, en este caso,
es
pues es esto.
Que la gente se intercambia archivos. Y aquí, pues en nuestro caso, la SGAE, que es la gran defensora de esto, los que sacan los cuartos de esto, pues incluso ahora el gobierno, con la nueva ministra de Cultura, esta puro SGAE 100%, no sé, que, bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Como todos los directores españoles le echan la culpa de la piratería al descenso de que la gente no vaya a las salas, pero esto es un timo, las películas españolas son malísimas en general, o sea, es que lo siento, pero es verdad, no sé. Yo me acuerdo de haber ido, bueno, un momento que salieron películas bastante buenas y, bueno, por
sí, las salas estaban llenas,
joder,
normal.
Cuando salió El Día de la Bestia o iba con películas así, de ir dos veces al cine a ver muchas películas españolas. Y ahora mismo no voy ni una vez, ahora no me arriesgo a ver una película española en el cine, o sea, no me arriesgo. Pues que simplemente es un poco así, ¿no? Y echarle la culpa a la piratería, pues bueno, puede ser que por la piratería haya un pequeño descenso, pero es que también es súper caro, ¿no? También ellos...
Claro, es que si tienes que gastar 7 euros por ir al cine y
bueno,
luego
siete,
la película...
7 más, vaya.
Más el transporte y las palomitas. Bueno, y luego la película es un truño, pues ya para eso te vas a ver las grandes superproducciones que sabes que por lo menos no te van a defraudar en el aspecto de acción y espectacularidad y todo eso, entretenimiento que es lo que buscas, pues no sé, que normal, no, nadie va a ir a ver el cine español que por esos precios... Pff.
Pues sí, no sé, y es que claro, también han creado un modelo basado en el centro comercial y en cines con 44 salas, y claro, es imposible mantener eso, ¿no? Pues quizás si hubiera cines de una o dos salas en los barrios con películas a precios mucho más asequibles, no sé. Quizás también es culpa de distribuidoras que ponen las películas muy caras o no sé. Es que claro, aquí el
sí,
problema
es,
no es la
piratería. Es una cadena eso, en realidad. Todo es una industria que ya viene desde los productores, ¿cómo se llaman? Los que, bueno, todo el que produce cine, ¿no? O cultura.
O que participa en eso.
Sí. Más tarde, pues todos los tipos de intermediarios que parece que no son pocos. Hasta que vas tú a ver la película, ¿no?
Pues sí, porque además no es lo mismo ver una película en el cine que verla en tu casa.
Claro.
Siempre es mejor en el cine, pero...
Pero últimamente, como las pantallas planas y plasma, no sé qué, TDTs...
Bah,
pues...
pero no es lo mismo igualmente. Ya. La de esto de ir al cine, no es lo mismo. Pero bueno, es igual. O sea, como sea el futuro,
en
el
fin,
caso es que...
No,
sigue...
sospecho que la crisis va a ponerla, sí. Va a darle la puntilla a todo esto.
Sí.
Y bueno, mejor que se arruinen. O sea, hay gente que merece vivir en una tienda de campaña, vamos, está claro.
Pues bueno. Sí. Así que bueno, pues aquí es otra violación más de Internet y cada semana vamos hablando poco a poco de Internet, pero bueno, es que es lo que toca, ¿no? Es el único medio que queda más o menos libre, aparte de unas cuantas emisoras de radio locales como esta y bueno, poco más. Así que vamos a dejaros hasta la semana que viene, si os parece.
Pues sí. Bueno, pues eso. Esta semana en realidad no sé, no recuerdo nada de agenda. Pero bueno, ya está el 1 de mayo al caer. Y bueno, habrá más actos. Ah, me parece que el domingo que viene hay un comedor en Canvas Deu. Y se... comedor dedicado a la radio, me parece, y bueno,
es verdad, sí,
pues
eso. El domingo que viene hay un comedor en Canmasdeu, que bueno, será sobre las 2 de la tarde más o menos, aunque podéis venir antes porque Canmasdeu es un sitio precioso, está aquí en Cañellas, en el mismo barrio de Novarri, de donde emitimos, y bueno, pues habrá un comedor bastante bueno, barato, y además habrán más actos sorpresas a lo largo de toda la tarde, será un buen día. Y el sábado por la noche, o sea, un día antes, habrá una fiesta que organizan los compañeros de V de Vivienda, del programa que se emite los domingos justo antes del nuestro, cada dos semanas, en Barricarme, y que será una fiesta, bueno, ellos celebran su año de cumpleaños, y bueno, pues también será una excusa de vernos un poco allí, y eso, ya sabéis, si queréis, pues ahí estaremos en Barricarme, si podemos, y también estaremos en Canmasdeu, pues eso seguro. Y bueno, yo creo que estaremos los dos sitios, ¿qué coño?
Claro.
¿A qué lo vamos
una
a negar?
Cosa no quita la otra.
Pues no. Y bueno, ahora dejamos con la canción de Monty Python. Siempre mira el lado
bueno de la vida.
Bueno de la vida, porque es un poco el resumen de nuestro programa.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.